informo a todos nuestros oyentes de que son las 10 y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Leo Harlem, estamos ya en antena. El micrófono, cuando se enciende la luz, es que Leo es nuevo. Cuando se enciende la luz colorada, roja, significa que ya se te escucha en toda España. Yo te aviso por si estabas diciendo algo que no quieres que se sepa.
No, estaba simplemente haciendo un gesto.
Eso lo sabe hasta Andrea, la de Ábalos, que cuando hay luz roja se está grabando.
Buenos días, Goyo Jiménez.
Buenos días por alusiones.
¿Qué tal?
Qué vergüenza. Aquí estoy enmascarado detrás del micrófono.
Buenos días, Paula Púa.
Ilusionado por la invitada. Y los voy a generar, voy a hacer el gancho del cebo. Sí. Ilusionadísimo por la invitada que tenemos hoy. Que
yo también.
Una de las mejores actrices de comedia del mundo.
Sí, y de no comedia. Estamos de acuerdo, ¿eh?
¿Verdad?
Estamos de acuerdo. Y hay que reivindicarla más.
Sí, mucho más.
Hemos decidido que hay que reivindicarla más.
Mucho más.
Sí, ¿qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Buenos días, Carlos. Muy bien.
Bienvenido.
Todo bien, gracias. Bien,
si quieres sumarte a la reivindicación que estamos haciendo Goyo y yo, y a la que estáis invitados a sumaros todos.
Sí, yo me sumo también. Y no del mundo, sino del del espacio, lo que viene siendo, sí, el espacio, ¿por qué no?
¿Qué es el espacio?
El universo.
El universo, todo, sí. Universo. Es que voy a decir sistema solar, pero no, ya que digo, pues
incluso
ya
Bilbao,
digo todo.
Incluso Bilbao como concepto.
Sí, fíjate que además tiene
casi
que ver, porque tiene apellido.
Casi. Claro, por eso. Claro. Casi. Es de cerca, ¿no?
Es de cerca.
Bueno, nos visita esta mañana, aquí en Más de Uno, en la quinta hora.
Preparen aplausos.
Miren Ibarguren. Mérito que siendo solo 5 aplaudamos
como 20.
Tan sonoramente. Buenos días, mire.
Muchísimas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí.
Me alegro muchísimo, pero ¿estás segura? O sea, ¿les conoces a ellos?
En media hora te lo digo.
A ver cómo está. Media hora, dice, en 5 minutos. Como suelo decir a mis parejas, en 5 minutos. Bueno, perdón.
No, por favor. Bueno,
me la has conseguido.
En 5 pagos.
Caramelo que se me va por donde no debe. Claro. ¿Qué iba a decir yo? Ya me has despistado. Que os conocéis, ¿no? O sea, conoces a Leo, conoces a Goyo, conoces a Paula, conoces a Borja.
A Leo lo conozco de vista.
No, que si os conocen, miren a vosotros.
Vale. Claro,
y a pesar de eso, no ha tenido inconveniente en venir.
Hombre.
No sabemos, igual ha venido obligada.
Sí, yo creo que tiene un contrato de promoción muy duro y ha venido obligada.
No es eso.
Me han atado a la silla, mira.
No, eso es que ha estado antes Felipe González.
Está mucho tiempo.
¿Está Felipe González aquí?
Justo ahí, estuvo sentada, sí. Os habéis debido de cruzar en...
Por consiguiente.
En el pasillo. Bueno, en el pasillo aquí te cruzas con 100 o 200 personas todas las mañanas.
Sí. Pues una era Felipe González.
Yo me lo he cruzado y parecía que a veces se parece más al de App.
¿Quién es el de App? Al de la película de animación.
Yo pensaba que iba a salir y se iba a subir a una casa con globos y se iba a ir.
Así ha venido.
Bueno, vamos a ver. Quien ha venido es Miren, porque quiere hablarnos, bueno, de lo que ella quiera, que para eso hay libertad. Que hablemos de lo que quiera. Pero hay una serie que se estrena en concreto.
Que ya se ha estrenado.
Hoy. Ya se ha estrenado.
Sí,
bueno, claro, se ha estrenado, claro. Se ha estrenado hoy.
Sí, ya está estrenadita.
O sea, ya la podemos ver. Ahora nos la vamos a poner ahora mismo.
El Movistar Plus.
Que se llama, el Movistar Plus, se llama Los Sin Nombre. Los Sin Nombre. Dirá usted, pues, ¿me suena el título? Sí, bueno, le suena el título, pero porque hay una novela y luego estuvo la película de Jaume Balagueró, que es productor de serie, ¿no?
Claro, por eso me sonaba a mí.
Claro.
Los Sin Nombre.
Sí, hombre, uy, esa de miedo.
Sí, pero ahora viene una serie de terror, ¿no?
Muchos años.
¿Es de pasarlo mal?
Es de pasarlo muy mal.
Muy mal.
Sí. Pero muy, muy mal.
Muy mal, muy mal. Ya verás qué risa.
Ya verás qué risa.
Ya verás qué risa. Lo mal que lo vas a pasar.
Pero, o sea, no es de broma ni nada. Es de...
No,
fíjate que...
¿Es de sufrir?
¿Se ha tenido que hacerse autónoma?
Para sufrir más.
Para mentalizarse.
Y hacer varias trimestrales seguidas y...
Durísimo.
Y se ha ido metiendo, durísimo.
No, porque es una... En tu caso es una madre que perdió a su hija,
que
¿no?
Que ha perdido una hija.
Sí. ¿Y?
A la que llaman una niña milagro. Y 7 años después, la niña llama por teléfono.
Wow.
Se me ha olvidado la cartera.
Mamá, que sí.
Méteme saldo, que no
Vamos
tengo.
A ver, Leo.
No te llamaste ahora.
No
porque
es.
Tiene
no,
poncigar,
no
madre.
Es comedia.
Pero que yo vi la antigua, la película esa, y era
y
de miedo.
Y ese pasarlo
pero
fatal.
Mucho miedo, sí.
Sí, de miedo, pero de miedo terrorífico.
Claro. Pero es un miedo que luego puedo dormir sola. O sea, la puedo ver sola.
Venga,
es
vámonos.
Que hay diferentes niveles de miedo. Entonces, claro, yo si luego no puedo dormir.
Terrorífico. Estás pidiendo miren que concrete.
Bueno, ahora ya anoche
qué categoría de miedo.
Yo recomiendo que las cosas de miedo, yo soy muy miedica con las cosas de miedo. Y con esto ha sido como una revanchita de decir, mira, ahora al revés.
Ahora doy
vais
yo.
A pasar vuestro miedo. Yo recuerdo ver La Monja y todo, y mi hermana y yo. ¡Ah! ¡Oh, pero qué
es esto? ¿Para qué hemos visto esto?
Así lo decíais, ¿no?
Sí, de, así.
¿Sabes claro. que si la monja la pones enfrente de un espejo se huele jamón?
¡Oh, qué pena! Algo, no. Yo ya no... No, de verdad.
Goyo, o sea, McNamara.
O sea, está contando la invitada una de las experiencias más duras de su vida.
Pero yo pienso
es
en la
cuando,
gente en
cuando
casa.
Vio a la monja con su hermana y dijo cómo era.
¡Oh, no hemos visto esto!
Exactamente. Y entonces tú haces una broma sobre el sufrimiento
porque
de la invitada.
La hora, son las 19, la gente no puede asustarse a estas horas.
Es claro, de día no te puedes asustar. Entonces ahora que no? A lo que me preguntabas, Paula... Que si la quieres ver, míratela como a las 7, que todavía es de
claro.
día.
Ah, bueno, claro.
Claro.
Y luego ya.
Y ya cuando baje el sol, ya
cuando
no.
Cuando baje el sol, apaga.
Pero ya si apago, me tú has dicho que querías que si podías dormir sola, pero la idea es quieres verla para dormir sola, para estar sola.
¿Qué? Poco lo que surja.
Quieres una coartada para estar sola.
Una coartada, claro, exactamente.
Error un poco y lo que surja.
Para decirle a mi novio, mira, tienes que irte.
Pero pues tienes que ir, que voy a verlo sin nombre.
Eso es.
Sí, ¿por qué no le dejas y ya está?
No, hombre, no.
Porque tiene sus cosas buenas a rato.
No, porque claro, sí, es que yo ahora que he estado sin pierna, pues él me ha cuidado mucho.
Claro. Sin pierna,
bueno, sin un menisco.
Sin pierna es que has estado lesionada.
Está lesionada.
Ya una artroscopia que te rompa un poco, ¿no? El ligamento ese.
Ya está recuperada.
Ya está sin todo ahí soldado y se ha soldado ya.
Churruca.
No, pero claro, seguro que mire, a ti te pasará que todo el mundo interpreta que si sales tú en una serie, una película, es comedia.
Claro.
Sí. No, es humor. Pues no.
Pues no.
Pues no.
He cambiado de registro, ¿vale? Se puede.
Se puede cambiar de registro.
Fíjate Stephen King, que es guionista de Cadena Perpetua, y no lo anunció precisamente porque para que la gente no
pensaría confundiese que es de terror.
Claro, pensaría que es de terror, mientras que una cadena perpetua no es de terror.
Pero a mí me estamos confundiendo muchísimo a la audiencia, porque ahora la audiencia piensa, entonces la serie, el guionista es Stephen King.
No, Jaume Balagueró.
Esteban Rey. La serie está producida por Jaume Balagueró,
que
hizo la película sobre la película sobre la novela, pero esta es la serie, que son 6 episodios. Bueno, miniserie, ¿no? Porque ahora se lleva mucho la miniserie.
Lo que tiene que durar una serie.
¿Miniserie?
Sí, capítulos.
Para mí también. Yo creo que
6 capítulos
es perfecto.
Perfecto.
Te digo que son capítulos en los que pasan tantas cosas, son súper trepidantes y con un montón de actividad. A todos los personajes les pasan millones de cosas. Así que es muy agradecido de ver. Y se ve muy rápido porque terminan muy en alto y no puedes parar de verlos.
Ah, pues ahora ya me parecen pocos. Fíjate, me lo ha vendido también. Claro. Ahora me parecen 6 una mierda. Quiero otros 6 y no uno lo he visto.
Tendrá segunda parte.
¿Cómo vais cambiando de modas y de gustos? O sea, antes,
no, porque me ha
antes los
ya.
espectadores, el éxito de una serie era que llegase a la temporada número 30 o
sí,
40.
Claro.
Ah, qué bien el éxito. Ahora el éxito es que dure 4 capítulos.
Ahora el éxito capítulos. Es que sepan que existe, la verdad.
Bueno,
porque
verdad.
Se hacen tantas
verdad,
que al final muchas pasan desapercibidas
sí,
y les
verdad.
Llega su momento sí, sí. De gloria como más tarde. Esta serie lleva aquí 2 años y fíjate, era una pasada y nadie la había visto.
Yo acabo de hacer Atasco, que aprovecho para colocar mi promoción Atasco 2.
Ah, pero ahora estás generando más confusión todavía a la audiencia.
Y le digo a la gente, pues, he hecho Atasco 2 y entonces me dicen, ah, pero la están poniendo ya. Y hay un momento en el que dices... Joder, de verdad, una serie que hago, tomaos la molestia de estar atentos.
Yo estoy viendo Verano Azul, la están poniendo en las plataformas ahora.
En el teletexto la estás viendo. Conozco,
ahí tú no estabas, estuve
en braille.
No estabas el otro día cuando estuvieron aquí María Garralón y...
Te lo perdiste, Juanjo Artero.
Juanjo Artero, y contaron cosas muy interesantes de Verano
claro,
Azul.
Claro, ¿cómo no van a contar
cosas? No, de la segunda parte que nunca se hizo de
claro.
Verano Azul.
Fíjate.
Que yo siempre había pensado que era una leyenda urbana, que no era verdad, pero resulta
sí,
que...
Sí.
Se la propusieron, no, pero se la propusieron.
Pero se llegó a... O sea, estaba avanzado el proyecto.
Sí, era de terror.
Y el problema fundamental es que estaban ya avisados los actores de que igual hacía la segunda parte, pero empezaron a contarles un poco cómo iba a ser el argumento y se dieron cuenta los que proponían que nadie se lo tomaba en serio.
Claro.
Porque, y esto es la revelación que se hizo en este programa, donde siempre se dan noticias, o sea, la verdad, que no se dan en ningún otro sitio. O sea, el punto de partida de la segunda parte era que se descubría que Chanquete tenía un hermano gemelo en Argentina.
Sí. Correcto.
¿Ves? Por eso no hubo segunda parte.
Era marinero, boah.
Chanquete.
Que yo ni la he visto, pero claro.
Por la reacción de Paula.
Gauchete, se llamaba Gauchete.
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 Antonio Ferrandis poniendo acento argentino.
Claro.
Era el hermano gemelo. Pero a la vez.
El barco de Tranchete. Había un tango al final.
Sí.
Un bandoneón. No nos moverán.
Mira la provincia de Tigre en un palomito.
Tomaremos una fugaceta
blanca.
Pero a la vez.
De ganas de rodar la segunda temporada.
Mantenemos la pileta.
Pero a la vez, el personaje de Chanquete...
Verano Lunfardo. ¿Queréis un Fernet?
Nada. Renuncio a continuar porque no.
Sí.
Pues eso renunciaron también ellos.
Que a su vez el personaje de Chanquete también seguía existiendo, pero como espíritu. Y entonces.
El Chanquete.
El Chanquete argentino. El Chanquete argentino salía en las escenas con lo de la, tocando la guitarra y lo que fuera, la bicicleta y eso, y silbando. Pero el Chanquete español era el espíritu que se le aparecía a María Garralón y ella era como su medium para seguir hablando con los chavales y eso.
Claro, bueno, y el Chanquete dice, hermano, que no aparquéis ahí las bicis, que no sé qué, ¿no?
Exacto, no, que dice Chanquete que no nos moverán.
¿Pero qué Chanquete?
Yo creo que eso lo único que necesitó fue un buen vendedor. Porque, claro, tú ves cosas como...
Oye, hoy se habría hecho.
O sea, recuerdo, o sea, tú ves las tortugas ninja y, por ejemplo, eso hay que haberlo vendido. ¿No? Sí, o sea, cuatro tortugas ninja gigantes entrenadas
por una
rata. Una rata gigante.
Una rata gigante. O sea, es un buen vendedor lo que necesitan. Y luego otra cosa, tú piensas que en esa época creo que fue Dinastía la que se llevaba el ovni, parecía un ovni y dejaba embarazado.
Abducían a Fallon.
Eso. Entonces tampoco era tan disparate de repente.
Como su propio nombre indica.
Claro, es que estamos, hemos perdido el pie del contexto.
Yo os digo una cosa, porque la silla tiene ruedas y no me había caído tres veces de tono. Pero ¿que abducían a Fallon?
Sí.
Sí, hombre, para cambiar
de... ¿No te acuerdas?
Para cambiar de actriz.
¿No te acuerdas cómo era hacían esas cosas?
Era un
Deus Ex Machina.
Es que estamos hablando...
Eres demasiado joven.
Y yo veía Santa Bárbara.
Claro.
Uy, Santa Bárbara, por ejemplo, los tenía más de seis capítulos.
Kelly Capwell y Den Capwell.
Yo, de todas maneras, creo que...
Es Castillo.
Que Santa Bárbara fue de los últimos...
Se la ponía Hermida, Santa Bárbara. Se la trajo Hermida para el programa de la mañana. Me
parece, ya no se hacen culebrones en los que la gente se gira para saludar al principio la cabecera.
Ay, qué
bonito. Ah, espalda, muy bonito.
Pero generalmente haciendo una acción.
Sonríe.
Han pillado.
Y sale John Fronson, like. A Charlie Browning. As.
Bien, lo que queríamos contar a la audiencia es que Los Sin Nombre no es comedia.
Bueno, yo creo que no lo hemos logrado hasta ahora, ¿no?
Es terror, es de pasar.
No,
misterio, ¿no?
Sí. Es de miedo.
Y el rodaje debió ser también de pasar miedo, ¿no? O sea, y de pasarlo fatal, ¿no? Fue quizá el rodaje...
Hombre, porque lo que veis en seis horitas, nosotros hemos estado seis meses haciéndolo.
Seis meses.
Entonces era heavy.
Eso es trabajar.
Hemos llorado, hemos reído.
No, un mes por episodio.
Claro, pero es una hora.
¿Cómo que una hora?
Son seis episodios, ¿cuánto dura un episodio? Aún menos, ¿no?
Por favor, ¿qué parece, hermano?
¿Son las 45?
¿En qué estáis ahora mismo?
No, que dice que ha grabado una hora al mes, una hora al día, una hora al año.
No, o sea, son seis meses.
Si son seis meses para seis horas...
Bueno, dos de ensayo.
Ah, vale, que ensayáis.
Bueno, dos de ensayo y pruebas. Vale. Cuatro de rodaje.
¿Y de caracterización? ¿Hay mucha caracterización?
Sí, el equipo de peluquería y maquillaje hizo un curro muy bonito para llenar a los personajes de mucha cosa física, porque para que se notara lo mal que estaban en, por fuera ya. Y Milena lleva unas cicatrices increíbles. El personaje que hace Rodrigo, que hace de Salazar, que es un policía así... que lo ha pasado muy mal también. Llevamos todos una pinta con mucho agotamiento y
sufrido.
Son personajes muy cargados de todo, porque cuando se muere la niña, son personajes a los que se les destruye la vida y 7 años después te los vuelves a encontrar.
Ah, salís en dos momentos distintos.
Claro.
Un momento.
¿Cómo
años?
Claro, dice.
Claro, porque ha dicho que ha desaparecido la niña, a los 7 años claro, vuelve a llamar.
Vuelve a llamar.
¿Cuánto tiempo lleva este programa, Carlos?
Había perdido el móvil.
El nuestro.
Este programa lleva 10.
10 años.
Pues va a llamar la niña ya.
Va a llamar la niña.
La cobro revertida.
Porque nosotros estamos...
Y el número, di el teléfono.
Y el teléfono.
Es más, cuando ha dicho... miren, cuando ha dicho que estas personas están muy castigadas y esto...
O sea, nosotros nunca hemos tenido
niña.
No
nos ha mirado porque se refería... O sea, ha visto en nosotros ese paso del tiempo.
Pero ¿cómo va a llamar la niña si nosotros no hemos tenido nunca niña?
Eso
teníamos a Arturito.
Arturito sí, pero ese ya no llama porque ya se hizo mayor y no sabe... Nos ha abandonado. Bueno, si nos está escuchando Arturito y quiere llamarnos, el teléfono es el 91, etcétera. Vale. Una pausa hacemos ahora, ¿no? Pero es que él se lo sabe ya el teléfono.
Nosotros también estamos castigados, ¿eh? Yo creo que parece que hemos pasado por procesos y...
Yo físicamente, no recuerdo, dicen,
sí,
¿no?
Sí, físicamente estamos destruidos.
Bueno, o sea, pero eso en tu caso los espectadores lo saben porque te ven en el programa de Tu Cara Me Suena.
Sí, porque además me han quitado la barra y se disimula menos.
Claro.
Pero por nosotros el tiempo no pasa, el tiempo galopa por nosotros.
Muy bien, pues con esta bonita reflexión llegamos a la pausa de publicidad de las 10 y 28.
Estamos muy mal.
Minuto ahora mismo.
Vaya mañana.
Muy mal, anunciado algo de cremas.
Ahora mismo volvemos.
Felipe González, ¿y esto?
los oyentes no lo saben porque no nos podían escuchar, estaban atentos a los mensajes comerciales, que en realidad es lo que la audiencia demanda de este programa, pero en la pausa ha habido una conversación verdaderamente edificante.
Sí.
Sobre el cuidado de árboles canijo, bonsáis, de árboles pequeños.
Sí.
De árboles pequeños. Porque aquí hemos descubierto, gracias a Miren, que Goyo es un especialista.
Pero si os traje aquí a este programa a mi socio campeón de Europa de bonsáis, ya no pensábamos la frágil memoria que
pensábamos
tenéis.
Que el experto era solo él, claro, no tú.
Ah, bueno, porque por contagio.
Muy
claro.
Bien.
Entonces, igual que al estar contigo, me siento un periodista incisivo que repregunta como nadie.
Pues no es así.
¿Y la europea?
No es así en tu caso, quiero decir.
Ah, vale, bien, yo pensé bien. Que se me había contagiado.
No, eso no se contagia.
¿No?
Eso,
¿en España no? ¿Y en Europa?
Eso es... El periodista nace...
¿Por qué nos ha mentido tanto?
Nace o se hace.
¿Por qué nos miente tanto?
Nace o se hace. Pues desgraciadamente se hace. Y se pudiera hacer otra cosa que... Bueno, miren, perdóname,
dime.
Es que resulta que Paula Púa ha estado reflexionando sobre tu serie.
Sí.
Y yo sé que aún no la ha visto, ¿no? No la has visto.
No, pero yo reflexiono igual.
Ya.
No me hace falta.
El título le basta para darle ahí vueltas.
No necesitas saber sobre la población de Irán para arrasar Irán. Eso es así.
No necesito saber sobre bonsáis para saber que se me moriría uno.
Eso es.
O sea, no necesito saber nada.
Y todo lo vivo que se me arrima se me muere.
Joder. Yo, mi menisco se murió cuando bajé a ti.
Total.
Eres Thanos.
El título de la serie, que es Los Sin Nombres, se ha estrenado ya hoy mismo en Movistar Plus.
Anónimos.
Sí, el título ya te ha hecho como pensar, ¿no?
Sí, porque yo soy muy fan de los sin apellido, ¿sabes? Que son los famosos que solo se les conoce por el nombre. No tienen apellido, de Zendaya, Beyoncé,
Miguel Ángel.
Merche, aquí en lo nacional. Y me gusta mucho, tiene mucha ventaja. Por ejemplo, Rafael. Todo el tema burocrático lo termina rapidísimo, porque las casillas de los apellidos ya son dos que no tiene que rellenar. Entonces, no tener apellidos para mí es el futuro.
Muy bien.
Sí.
Me contó uno de los guionistas de este programa, que ya no está entre nosotros.
Otro que es amor,
que no era bueno. No, porque no era bueno, bien. Perdón. Que
se
cree. Del que ya no está con nosotros, el del sombrero.
Pero no está, pero sí ha entrado antes con caramelos.
No, este es
lleva el sombrero.
Este es un hermano gemelo que tenía en Argentina.
Sí.
Que me contó que se cree, es una expresión rara, se cree que... A él se cree una especie de historiador de Onda Cero.
Hay las comas.
Y entonces una vez... hace años, Rafael vino a la radio sin DNI. Pero le dejaron pasar por el control de seguridad igualmente. Esto a mí me parece una irregularidad.
Bueno, pero es que es Rafael. O sea, yo estoy en el súper, viene Rafael, me dejas pasar que llevo dos cosas y yo le dejo pasar.
Perdona, créete que aquí le exigieron el DNI al ministro del Interior.
¿Puedo contar una anécdota rápida que me contó?
Y a Rajoy. A Rajoy cuando era presidente.
Una anécdota rápida que me contó Galiardo, el magnífico Galiardo, sobre ir a un casino. Entonces, como no le dejaban pasar... Le pidió el DNI a Pepe Sancho. Fue con él y le dijeron, ¿tiene usted prohibida la entrada, señor Galiardo? Y su amigo Pepe Sancho también.
Qué
bueno. Así está.
Bueno, entonces a ti te gustaría que se te conociera sin apellidos, Paula,
sí,
¿no?
A mí vale. Sí, pero hay que tener cuidado, porque claro, te puede salir un sustituto y eso puede ser muy cruel. O sea, mira a Ronaldo, por ejemplo, había uno, pero salió otro mejor y el antiguo era Ronaldo Gordo. Es que muy
era mejor.
Y de... Pero mejor, más delgado. Pero es discutible que fuese mejor, ¿eh? Que Ronaldo el Gordo era muy bueno.
Ronaldo el Gordo era brutal.
Pero dejó de ser. Bueno, no sé.
Bueno, tú es body shaming, ¿eh? O sea, directamente, te lo digo. Hablando de términos ingleses que Alcina no entiende, es body shaming llamar a Ronaldo Ronaldo el Gordo.
Fatal.
Es gordofóbico, pero eso, Paula, no lo esperaba de ti, de otra generación.
O sea, yo no le he puesto el mote,
vale.
Esto ya venía
no
ya,
te de, si,
yo cuando nací ya estaba
yo
ese mote puesto.
A irradiar igualdad y cambio y progresía en este programa de Fango.
Pero porque tú tienes bonsais y tienes mucha fe en las cosas pequeñas como yo.
Eso
y
es
tri-shaming,
eso es el árbol pequeño, es tri-shaming.
Pero bueno, que lo de los nombres, que depende de...
Eso, los nombres.
Es que os he traído una cosa, porque depende del nombre que tengas,
sí.
Te vale o no. O sea, tiene que cuadrarte con tu personalidad. Por ejemplo, vuestros nombres. Carlos, ¿tú sabes qué significa Carlos?
No, pero tiene rima.
Significa...
Y una rima absurda, porque va en contra de la rima
absurda.
Va en contra, porque no se puede ser longitudinal. Es decir, si eres oval, no se puede ser longitudinal.
Exactamente, sí.
¿Eres oblongo?
No hace falta de concretes más.
No, yo creo que toda la gente que sigue a París
está quedando largos.
A ver,
está quedando largo.
No venía a hablar de
dejarla hablar a María.
Cosas, no, no, si luego queréis hablar de los huevos, a mí no me importa. No, Carlos significa hombre libre. Y tú estás todo el día que metido.
O Morgan, o sea, Freeman, no, no, el de cadena perpetua. Freeman, que significa hombre libre y solo hace de preso.
Y Morgan, que significa
preso. Pues será Carlos Morgan.
Y todo eso. Y Freeman y está todo el día en cárcel. No quiero decir más. Dejar hablar.
No, pero que Carlos no te pega, porque no eres libre. Y además habría que cambiar todas las cabeceras del programa. Más de uno, con Carlos. Pues no suena igual.
Eso es así, eso no te lo voy a discutir. Que nos haga una demostración, por favor, Borja, que es locutor también y que hace indicativos.
Más de uno, con Carlos.
No.
Una basura.
No,
es que
no. Una basura, con el hermano falso de Chanquete.
No queda bien.
No hacer para esto.
Igual con la voz de la locutora, ¿no?
Hombre, si lo separas, Carlos.
Con la voz de la...
El de Carmina Burana.
La voz de la locutora mujer, mira cómo queda.
Más de uno, Onda Cero. Con Carlos.
Perfecto. No, tampoco no funciona.
Me rindo. O
sea, hoy le habéis hecho venir a esta señora no solo funciona. Para esto.
Sí.
Y no sabes lo que cobra.
Guay, ¿eh? Te lo estoy pasando muy bien.
Si atusa la chaqueta en el momento de decirlo.
Dijo ella mientras atusaba la chaqueta.
Atusar. El verbo atusar.
Creo que a partir de aquí todo puede. O sea, el Carlos. Indicativo está claro.
Exacto.
Sí, y a Goyo le vas a decir qué significa su nombre o
está
no te atreves.
Carlos, que
sí, mira, Goyo significa el vigilante o el que está despierto. Y bueno. Yo le he visto ahora cabeceando con los ojillos cerrados, así que tampoco te representa.
Goyo significa el que está vigilante.
El guardián. Está
Gregorio.
Sí. Por eso se lo ponían los papas.
Sí.
¿Y de dónde viene?
Pues es eso ya no.
Del
ya
griego,
lo he buscado,
del griego, te lo digo.
¿Cómo va a venir del griego?
Sí.
Gregorios.
Sí. ¿Y Borja?
¿Y Borja de dónde viene?
Eso viene de Björk, seguro, y es nórdico.
Borja.
Borja, te digo que significa
Borja de Björk,
cabaña o torre.
Es posible, seguramente claro. Es nórdico. Sí, como Pelayo, que no suena muy castellano, pero es de Pielg. O Ricardo, que es Rijkaard. Es decir, que son nombres que entraban con los godos.
Rijkaard, eso es un anís francés.
¿Y Leo?
Leonardo significa corazón fuerte.
Leo significa valiente, me ha salido a mí.
Corazón fuerte.
Y tampoco, porque antes en la sala esta de los jurasanes de Felipe González no te has atrevido a entrar.
Es verdad.
Tampoco.
¿Que no me has atrevido a entrar? Si es el único que ha entrado.
Has entrado, pero te has salido corriendo.
Perdona, aclara lo de las. Aclara lo de la sala de los croasanes de Felipe González.
Hay una sala aquí.
Pero no es de Felipe González y los croasanes tampoco.
Igual la ha inaugurado él y por eso la habéis dejado.
Estaba llena de croasanes y a mí se me ha comunicado.
Hemos puesto una placa.
No eran croasanes pequeños. Porque era para Felipe González.
Hemos puesto una placa. Aquí se comió un croissant Felipe González el 26 de junio del año 2025, el mismo día que inauguraban los sin nombre.
A mí se me ha comunicado que los croissants eran propiedad de Felipe González. Ojo, miren. Miren significa elegida de Dios.
¿Qué dices?
¿Qué me dices?
Lo sabía.
¿Así?
Esto no sé si es, te representa. ¿Tú puedes convertir este agua en vino?
Pero ahora mismo la pena que no. Mira, Fon, qué pena que la radio no se vea.
Es verdad.
Pruébalo. ¿Eh? Pruébalo, puede ser vino blanco.
Están bebiendo de verdad.
¡Ostras! ¡Oh, y qué buque! Sí, y qué, ¿no? Buque, no cualquiera. O sea, el mío lo ha hecho Chacolí.
Qué maravilla. Sí, podrías convertir todas estas hojas que tengo aquí en oro.
Claro, mira, Fon.
De Carlos.
Mira, no lo estáis viendo, pero está todo de oro ahora mismo.
No, esto no es oro, ¿no? Esto es aleación. Sí,
es una amidas.
Aleación de titanio.
No me tangues. Podrías convertir en oro de verdad, no en imitación de oro.
4 kilotes.
Alquimia pura.
Kilotes.
¿A qué pesas, verdad?
En fin, que yo
¿tu nombre
sí quiero,
qué significa?
Es que mi nombre significa humilde. Y claro, a mí se me da genial ser humilde. O sea, a mí a humilde no me gana ni Dios, ¿sabes? Entonces yo sí que podría quitarme el apellido. Además, yo tengo ya un estatus. ¿Qué decirte, Alsina? Yo te digo, Paula, ¿cuál es la Paula que se te viene a la mente la primera?
Paula Vázquez.
Vale.
Perdona.
No pasa nada. No, como se que me vais a devolver. No pasa, sí,
Paulatina.
Sí. Lo tengo, ¿eh?
Paulatinamente.
Pero le voy a preguntar a ChatGPT, a ver si piensa como vosotros, que además es en directo para que se vea que no hay trampa. Hola, chat.
Hola. A mí me da más que Gemini, ¿eh? Pero bueno.
Chat, ¿cuál es la Paula más famosa del mundo?
Paula Abdul, jueza de American Idol, es la Paula más famosa del mundo.
Vale, igual me he flipado abarcando tanto. Chat, ¿quién es la Paula más famosa del mundo hispano?
Paula, escrito por Isabel Allende.
Isabel.
De los libros más conocidos de la autora chilena y uno de los más destacados en el mundo hispano.
Vale, pero en España, ¿cuál es la...?
Espera, Chad, utiliza todo tu potencial para hablar bien.
En estos momentos no puedo atenderle.
Chat, ¿cuál es la Paula más famosa en España?
¿Ah? Como bien ha comentado Alsina, la Paula más famosa de España es Paula Vázquez. Por favor, deja de hacerte daño.
Vamos a dejarlo aquí.
No, espérate, la última. A ver, de entre todas las Paulas de España y que trabajen en más de uno, ¿qué Paula es la más famosa?
Lo siento, no hay ninguna Paula que trabaje más de uno.
El que dice trabajar.
Porque la mitad de esta sección la estoy haciendo yo. Claro. Y si eso es trabajar, que baje Dios y lo vea.
La elegida de Dios.
Me quedo con Púa.
Que baje la elegida de Dios, que es Miren y lo ratifique.
Sí.
Que aquí, ¿quién ha trabajado aquí esta mañana? Nadie. Bueno, yo porque he entrevistado a Felipe González y eso consta como una labor profesional, pero el resto...
Yo creo que ha quedado claro, la mejor definición de la hora de los cómicos la ha hecho Miren diciendo, me lo estoy pasando muy bien.
Mientras sea tú sabes la chaqueta.
Con ese tono socarrón.
Pero, y además que es actriz, te recuerdo.
Sí, sí. Es actriz. Ahora sí que se va pensando, son unos sin nombre estos.
Estos sí que son.
Sí.
No, pero hoy por lo menos ríe, que en el rodaje ha estado 6 meses llorando, llorando y llorando.
Muy triste.
¿No? Muy triste.
Muy concentrada, claro. Hacer drama es una cosa así muy seria, ¿eh?
Sí.
No es ninguna broma, claro.
Pero sois profesionales, es decir,
muy profesionales.
Estás ahí llorando con una escena dramática, dicen, paramos un momento y os ponéis a contar chistes, ¿no?
Ya, no. Nos daban muchos ataques de risa a Milena, a Rodrigo y a mí, que hacemos los tres personajes principales, porque si no, no había manera. Porque claro, de repente estabas 5 horas llorando seguidas. Porque claro, si no te desaparecía la niña, te habían robado el perro, y si no, siempre había algo en esa serie, ¿no?, para llorar, y que había que interpretar. Entonces, sí que es verdad que el cuerpo no entiende nada cuando haces drama a esos niveles, porque la serie tiene trazas de tragedia, tiene un poco de gore, o sea, era una serie muy intensa para hacer, y nos daba unos ataques de risa brutales.
Extraño.
Que llegabas a casa y el cuerpo te decía, a ver, ¿por qué estás llorando ahora 5 horas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora?
Miren, con lo que tú has ido.
Con lo que tú has ido, que estás todo el día ahí, jajaja. Entonces, pero ha sido, creo que nos ha quedado una serie muy bonita, muy completa, y que a la gente le va a gustar, porque Pau Freixas hace las cosas muy bien.
Qué bien.
Yo es que no voy a añadir nada a eso, creo que ninguno debe hacerlo, pues sería estropearlo. Y es que sí, a mí me todo lo que dice...
No, y sobre todo no se lo vais a discutir.
Me convence. Yo le pediría que se presentase a presidenta de nuestro país, porque convence.
Pero qué necesidad hay de perderla.
Porque ahora mismo hay gente que son unos sin nombre.
No, pero sí que tiene razón lo que dice, que el cuerpo se defiende con el humor, porque no es porque nosotros claro, nos dediquemos a esto ni nada. Pero es que realmente la salud está en el humor. Lo que pasa es que como se estudia lo aparentemente profundo, lo quiero decir con toda seriedad, no se hacen estudios severos sobre el humor, quitando 2 libros de Freud, el chiste y su relación con el subconsciente y tal, el resto, todo lo profundo es lo serio. Hombre, pues sí, así nos va, así nos va. Y el cuerpo se tiene que defender.
Ya, pero vamos a ver, ya tenemos el cariño de la gente y el dinero. No quieras también los premios y los estudios.
Déjale, no quiero los premios. Simplemente quiero que lo vean como una terapia normal, que hay que reírse y que defenderse de todo esto. Hay que tomarse las cosas con otra forma de verlo.
Es curioso porque...
Tú puedes ser un zombie, pero ¿qué pasa? ¿Que los zombies no se cuentan chistes?
Sí.
Por ejemplo, la cara tiene, sal de la zanja. Pues no, bobadas, sí, hacen bobadas los zombies.
Si un zombie, ¿sabes lo que cuenta un chiste de zombie? Dice, si un zombie muerde a un vampiro, ¿quién contagia qué a quién?
Claro.
Ese es el problema.
¿Te estás dando cuenta?
Y un niño zombie le dijo a otro, tengo gusanitos.
Es una sociedad fatalista. ¿Te estás dando cuenta, Miren, de la variedad y de la profundidad de las conversaciones que se desarrollan
en esta hora
del programa, ¿verdad?
Pero sí que es cierto por lo que ha dicho,
que
pero sí que Goyo tiene razón y que el humor está súper infravalorado.
Claro.
Pero que, y también, esto está también comprobado científicamente, que la risa viene del miedo. Bueno, la sonrisa, el previo, viene del miedo. O sea, como primates que somos, mostramos los dientes como señal de no voy a agredir, para que no ser agredido. O sea, un chimpancé, por ejemplo, los chimpancés son muy xenófobos. Se acerca a un grupo de chimpancés, lo son, de chimpancés extraños, mostrando las palmas y mostrando los dientes cerrados, como diciendo no voy a agredir. Y es, curiosamente, el mismo gesto que tiene Ramón García cuando empieza Grand Prix. Amigos, bien, familia, bienvenidos a Grand Prix, diciendo no voy a agredir. Todos los presentadores, toda la gente simpática que llega a un grupo de gente extraña, hace así con las palmas y muestra la sonrisa.
Ay,
y fíjate si esto pasa, que tú vuelves tarde a casa a las 5 de la mañana y hay 6 chavales con un muestrario de ferretería y varios perros potencialmente peligrosos, y te dicen, ¿tienes un cigarrito? Y tú dices, no, es que no fumo. Sonríes, porque dices, es para que no te maten. O sea, es decir, esa es una sonrisa relajante. Y es verdad que la reacción ante cualquier miedo, inevitablemente es esa risa nerviosa, esa sonrisa nerviosa. Sí. Está en nuestro reflejo. Es nuestro cuerpo el que dice, aquí no va a pasar nada malo, sonríe y relájate. Por eso en todas las películas de terror siempre hay uno que hace bromas. Y le dicen, Bobby, no es momento para bromas.
Sí, pero es el primero que cae.
Es claro, por bromista.
Pero es verdad que han descubierto ahora que cada vez que si tú estás teniendo un mal día y te pones a sonreír, solo hacer el gesto así, dicen que se plasma en el cerebro y el cerebro empieza a hacer cosas como, ah, la cara está sonriendo, venga, vamos para arriba, vamos, vamos. Ah, y,
por eso sonreía Pedro Sánchez tanto.
Claro.
Hombre, no, esto es en la primera parte del programa.
Vale, vale.
Perdón, la política hablamos en la parte importante.
No, pero es
importante, influyente.
Que puedes arrancar como a estar mejor. Poniendo solo el gesto, aunque al principio estés...
Yo lo he intentado, pero se me quedaba cara de psicópata.
Da igual, tú sigue.
Pero si esa lógica funciona, cuando has puesto cara de terror actuando en lo sin nombre, te has hecho daño. Es decir, esto es una cosa psicosomática. Claro. Si te metes mucho en el personaje, pues al final acabas sufriendo. Todo eso te pasa.
O sea, funciona también al revés. Sí. O sea, si sonríes, el cuerpo dice, vamos a ponerle buen humor.
Mira, Joker,
si pones
Joker.
Cara de desgracia total, el cuerpo dice, vamos a ponernos...
Deberíamos tener un tipo de baja o algún tipo de ayuda o dinero. Por este tipo de cosas, por el daño que nos hacemos para que los demás sean felices.
Ya, pues a mí no. Había un bufón. Conmigo no cuentes.
Había un bufón que reía en los funerales. Había un bufón que reía en los funerales y lloraba en los nacimientos.
Bueno, todo esto, Miren, ¿tú crees que te ayudará para la segunda parte de Los Sin Nombres? Si, por ejemplo, la hubiera.
Que la llama la hija de Argentina. La otra hija, la gemela.
Estoy aquí con el gemelo de Chanquete.
Estoy con Chanquete.
Sí, mamá. Mamá, soy yo.
Soy mamá, estoy en la dorada con mamá. Chanquete.
Venite para acá, los Apeninos, a los Andes.
Macho, se metió la droga fuerte.
Sí, os reís, pero ya está tardando el remake de Verano Azul. Ahora que hay remakes de todo.
¿Sabéis quién va a hacer el remake de Verano Azul? No. Ya no nos da tiempo, pero va a ser Antonio Lobato.
Una precuela de Verano Azul.
Va a haber una precuela.
Sí,
una precuela.
Quiero dar un dato. Fernández Chanquete, cuando hizo Verano Azul, tenía la misma edad que Brad Pitt. Actualmente. 62 palos. ¿Y? Igual que yo. Para que veas cómo los cuerpos se deterioran con el drama. ¿Cómo está Brad Pitt? Después de lo de Troya no levanta cabeza.
Primero en Fórmula 1.
Ah, que hay que irse.
Tengo que ir. Lástima.
Llegan las noticias de las 11 de la mañana.
Ay, qué pena.
Pero bueno, qué pena, ¿no?
Qué pena.
Ya está.
Me voy a comprar un bonsai.
Pues vente otro día.
Entonces nos llevamos Los Sin Nombre.
Los Sin Nombre ya está en Movistar Plus.
Ya está en Movistar Plus.
Y si quieres bonsai.
Además de Miren sale más gente, Rodrigo, pero sobre todo sale
Susi Sánchez.
Sale Miren. Hay que verla porque sale Miren. Salen todos los capítulos, además, ¿verdad? Sales en todos los capítulos.
Sí.
En casi todas las escenas sale Miren. Por eso hay que ver la serie.
Miren.
Y bueno, gracias, Miren
y vean.
Gracias a vosotros,
gracias,
que tengáis buen día.
Adiós, Leo, adiós, Goyo.
Hasta
adiós,
luego Borges. A todos.
Adiós, Paula, que tengas un buen día también.
Igualmente.
La más famosa.
Ahora contamos la actualidad en 5 minutos.
¿Quién es Paula?